Hechos capítulo 9, para comenzar esta mañana, Hechos 9, versículo 15. Habla de Pablo, cuando se convierte al Señor, o va a convertirse al Señor, y Dios está hablando a Ananías para animarle a ganar Pablo para Cristo y bautizarle. El Señor tiene que explicar esto a Ananías, su plan para Pablo. Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, entonces Ananías entró en la casa poniendo sus manos, dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, fue bautizado. En versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Dios miró desde los cielos y dijo, yo necesito a alguien para librar unos 2 millones de israelitas de Egipto. Dios supo que ya tendría necesidad de un hombre tal, así que le había hecho nacer de una manera que en un momento cuando el faraón quería matar todos los bebés de Israel y Dios le guardó a este Moisés, pero allí cuando Dios quería llamar a alguien a librarle, de librar a su pueblo de Israel, miró por el desierto y dijo, Moisés, desde un arbusto de fuego, Moisés. Y Moisés dijo, no me halles aquí, yo no quiero ir. Pero el Señor dijo, no, desde nacer te he preparado allí en Egipto para volver a Egipto y para librar mi pueblo. Pero yo no puedo. Y Dios dijo, yo no pregunté si usted pudo. Yo soy el que soy. Yo puedo. Solamente necesito un instrumento que se llene del Espíritu Santo, que será obediente, y yo voy a usarle para librar 2 millones de personas de Egipto. Ahora vaya. Moisés, ya, aunque con un poco de regaño, dejó todo su trabajo, toda su ganancia, y ya fue para servir a Dios, y Dios le usó grandemente. Luego, pasando por la historia, Dios dijo, ya es tiempo para advertir a Israel de que van al cautiverio. La gente no va a escuchar. Y yo necesito a alguien que les va a predicar, que va a escribir un libro que en la Biblia, como Moisés usé para escribir 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya necesito a alguien para escribir el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero lo va a escribir mientras que está predicando a gente dura, que no va a escuchar. Y ellos van a ir a cautiverio y van a matar la persona que les predica. Le va a cerrar en 2 al final de su vida y así va a morir. ¿Quién irá por mí? ¿Quién predicará? ¿Quién escribirá este libro del Evangelio del Antiguo Testamento para que muchas almas a través de la historia escuchen que todos nosotros nos escarriamos, pero el Señor echó a él el pecado de todos nosotros? ¿Quién irá por mí? ¿Quién predicará cuando nadie quería escuchar? Y el Señor Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero soy hombre de labios inicuos. ¿Quién soy yo para escribir la Biblia y para predicar? Y el Señor tomó carbones de fuego y dijo, mira, yo en el fuego del Espíritu Santo he limpiado tus labios, yo te he llenado de mi espíritu para que tú puedas ser un gran siervo de Dios y millones llegarán a ser salvos leyendo el libro que usted va a escribir y Dios le va a usar para advertir su nación, su pueblo de Israel también. Algunos cuantos van a creer, pero pocos. Y hace 70 años después, en el cautiverio, escuchamos que Dios estaba diciendo, ¿quién va a orar? Ya he profetizado con Jeremías, con Isaías, y necesito alguien que puede dar su corazón y su vida al Señor. Aunque le echen en un foso de leones, y aunque sus amigos estén echados en un horno de fuego, ¿quién puede orar por 3 semanas y día y noche con ayunos para que yo haga mi voluntad y entonces escribir un libro en la Biblia que va a inspirar muchos más a ser salvos? Y Daniel dijo, heme aquí. Y el Señor entonces le llena de su espíritu para dar interpretaciones. Y cuando Él da las interpretaciones de sueños, dice, no soy yo, sino el Espíritu de Dios que hace eso a través de mí. Pero yo nada más soy instrumento en las manos del Señor. El Señor llega al Nuevo Testamento y busca un hombre para predicar el Evangelio a los judíos. Ya le había predicado, ya le había preparado entre los judíos. Pero después de predicar a los judíos, dijo, ya necesito a alguien que vaya más hasta los gentiles, hasta ser un misionero de la tierra. Y entonces dijo, pero mira, este hombre va a padecer muchas cosas por mi nombre. Hasta un día le van a apedrear y va a morir. Y este hombre, a lo mejor con estar apedreado, va a quedarse un poco posiblemente con epilepsia, va a tener la vista torcida, y esto va a causarle grandes problemas, va a vivir de cárcel en cárcel en diferentes ciudades, y va a morir hasta un poco joven después de pasar 20 años como misionero en su vida. Y allí entonces Pablo dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque tú quieres salvar, pero ¿cómo va la gente a ser salvo si no creen? ¿Y cómo creerán si no hay quien esté enviado? Yo soy el menor de todos los apóstoles, de hecho, soy el peor de todos los pecadores, pero Señor, me entrego a ti para que tú me llenes de tu Santo Espíritu y yo haré lo que tú quieres. Y así el Señor llenó a Pablo para que escribiera 13 libros en la Biblia, le llenó para que estableciera muchas iglesias, le llenó para ganar muchas almas al Señor, pero también le llenó para poder sufrir como Isaías, como Daniel, como Moisés, como Jeremías. Que nos hace falta la llenura del Santo Espíritu para ser el hombre que Dios puede usar cuando Dios quiere hacer una gran obra, porque ningún hombre hace la gran obra. Dios lo hace, pero está buscando herramientas, instrumentos escogidos. Solo personas que dicen como Moisés, yo no puedo, Señor. Como Jeremías, yo no puedo, Señor. Pero heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí si quieres, y tú puedes usar ese palo seco, ese hueso seco, Señor, esa quijada de un asno para matar a 1,000 filisteos. Heme aquí, Señor, soy un hueso seco, pero me pongo en tus manos para hacer tu voluntad, pero que me llenes de tu Santo Espíritu para poder aguantar todo sufrimiento que habrá. El Señor miró ya por la historia y encontró un pueblo llamado Antioch, California, y dijo, necesito a alguien para levantar una iglesia allí. Y dijo, bueno, allá para 1950 y algo, voy a hacer nacer un niño que va a vivir tal vida en tal lugar y entrenarse en tal universidad. Y le voy a preparar a veces para sufrir cosas que tiene que sufrir en España, otros lugares. Pero ¿quién irá por mí? ¿Quién hará esta obra? Y Dios encontró un joven que se presentó para ser misionero, estaba dispuesto a prepararse para eso y pasar por algunas cosas hasta llegar aquí. Y ahora Dios está mirando y no sé qué será la próxima cosa que Dios quiere hacer. Una cosa sé, que la persona que Dios va a usar va a sufrir. Los siervos de Dios siempre han sufrido para salir como oro del fuego, como Job. Siempre han sufrido para ser diamante para Dios, como Isaías, o como Pablo, o como Daniel. Siempre han tenido que estar echados en fosos de leones, o han tenido que vivir de cárcel en cárcel, como Pablo. O tenían que pasar por el desierto con la gente queriendo matarles, como Moisés. Y para poder aguantar, Dios dice, yo sé que ningún hombre es capaz de esto, pero voy a llenarle de mi Santo Espíritu para poder aguantar. Y entonces, cuando yo necesito salvar personas, yo voy a enviarle para levantar una iglesia en Antioch, o ya Dios creo que está diciendo, quiero levantar una iglesia en Pittsburgh, Bay Point. ¿Quién irá por mí? ¿Quién hará la obra? Tiene que sufrir mucho. Tiene que vivir humildemente. Muchos le van a criticar. Pero no hay nadie que lo hará. Luego Dios va a querer levantar otras obras alrededor de la costa del oeste de los Estados Unidos. Luego va a querer levantar obras en Perú, o en Chile, o en México, o en China, o en Cuba. Y el Señor está diciendo, yo tengo algunos preparados como instrumentos escogidos, pero tienen que ponerse en mi mano y estar dispuesto. ¿Quién irá por mí? Quiero prepararle. Comienza yendo los sábados para tocar puertas y evangelizar. ¿Quién irá por mí para prepararse? Tiene que comenzar orando con los varones muchas veces un martes, o tiene que comenzar con fidelidad en su propia iglesia todos los servicios. Tiene que comenzar ofreciéndose para limpiar baños o para hacer cosas, ¿verdad?, humildes en la obra del Señor. Tiene que ser una persona que irá para estudiar en una universidad, o por lo menos irá al instituto de la iglesia para que pueda prepararse. ¿Quién hará el esfuerzo? Aunque tú digas, yo no puedo, no estoy preguntándote si tú puedes. Estoy diciendo, yo soy el que soy. ¿Quién puede creer en mí, confiar en mí? ¿Quién se pondrá en mis manos para ser el siervo que Dios usará? Yo sé que Dios usa las pruebas para limpiarnos. Y muchas veces uno no es útil porque no quiere ser limpiado. Tiene que ser una persona que hasta va a sus maestros y padres y mayores y dice, ¿qué debo hacer para ser mejor instrumento para Dios? ¿Debo hacer esto o no hacer otra cosa? ¿Qué debo hacer? Y acepta críticas de lo que no hace siempre lo más bueno, lo que debe hacer más para Dios. Y es lo más duro, ¿verdad? De aceptar críticas que nos mejoran. No queremos ser criticados. No queremos que la gente nos diga cómo debemos cambiar, lo que debemos hacer diferente. ¡Yo estoy bien! Y mientras que creo que estoy bien, Dios no me está usando. Mientras que no estoy saliendo para ganar almas, no estoy orando como debo orar, Dios no me está usando para ganar almas al Señor Jesucristo. Oh, pero yo iré a China. No quiero tocar puertas en Antioch, pero yo iré a China. Y Dios no le puede llamar a China porque está llamándote a prepararte para ir a China por medio de tocar puertas en Antioch. Y entonces, cuando estás preparado, te va a mandar a China o lo que Dios quiere. Pero el que es fiel en lo poco, Dios está buscándole para ser fiel en lo mucho. El que será un fiel pastor de ovejas en el desierto como Moisés, Dios va a usarle posiblemente para ganar millares de almas al Señor Jesús en cosas grandes. Pero primero tiene que aprender a ser olvidado, a ser despreciado, a ser criticado, a ser malentendido, para trabajar donde no entiende qué estoy haciendo con esas ovejas tan rebeldes aquí en el desierto, que no me quieren escuchar. estoy preparándote para trabajar con la nación de Israel, Moisés. Ya verá lo que son ovejas rebeldes de Israel. Pero tú vas a ganar muchos de ellos para el Señor. Hechos capítulo 9, el secreto del poder de Pablo estaba en lo que leímos en Hechos 9, 17. Seas lleno del Santo Espíritu. Y cuando fue lleno, al instante pudo ver cosas claramente. Al ser lleno, dice allí que se bautizó, fue bautizado enseguida, versículo 18, fue bautizado. Uno que quiere ser usado por Dios, la primera cosa que tiene que hacer después de aceptar a Cristo es obedecer en cualquier cosa que Dios quiere. Primer paso de obediencia después de recibir a Cristo es ser bautizado. Por eso tenemos clase aquí en media hora en el templo acerca de cómo ser miembro de la iglesia y bautizado. Tiene que ser bautizado. Y entonces, versículo 20, enseguida, versículo 20, Hechos 9, 20. Enseguida, ¿qué hizo Pablo? Predicaba a Cristo en sinagogas donde la gente no quería escuchar, pero predicaba. Predicaba, testificaba. El que quiere ser lleno del Santo Espíritu, Dios le llena para que predique y, versículo 15, para que sufra muchas cosas por mi nombre, porque no va a poder sufrir y aguantar con gozo si no está lleno. Todos sufrimos. Es el versículo que es de memoria esta semana o este mes, ¿verdad? 1 Corintios 10, 13 dice que las pruebas que pasan son comunes a todos los hombres. Tú sufres, yo sufro, todos sufrimos. Algunos sufren con sonrisa y otros no pueden sonreír porque necesitan la llenura del Santo Espíritu para poder sonreír, ¿verdad?, en medio de sufrimientos. Pero yo estoy sufriendo. Nadie ha sufrido como yo, ni Jesucristo en la cruz. ¿Cómo? Jesús sí sufrió en la cruz. ¿Y por qué? Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de Él. El Señor en la cruz lo hizo por gozo, dice. Oh, seguro que le costó sonreír y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero él tenía toda la llenura del Santo Espíritu. Y uno lleno del Santo Espíritu puede aguantar sufrimiento hasta con gozo que sonríe a través de lágrimas. Uno lleno del Santo Espíritu, cuando Dios quiere ganar almas, heme aquí, Señor. Si quieres usarme a mí, me usas. Si quieres usar otro, usa otro. Pero estoy en tus manos. Sea para trapear el suelo, o sea para predicar un sermón como Pedro para ganar 3,000 almas al Señor en un momento y 5,000 en otro momento. Señor, heme aquí. Envíame a mí para hacer lo que tú quieres. Capítulo 11 de Hechos. 11, 24. Ya hablando de Bernabé, el varón de consolación. Y Dios dijo, yo quiero ganar muchas almas al Señor en una ciudad. ¿Quién irá por mí? Y la iglesia en el futuro va a escogerle como misionero. Pero aquí todavía no había escogido misioneros la iglesia, solamente diáconos. Pero aquí es un diácono que va y dice, era varón bueno. ¿Por qué era bueno? Bueno, era lleno del Santo Espíritu. Y así el Espíritu le dio fe. Fue lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. De tal manera que Bernabé tenía que ir y buscar a Pablo y traerle para ayudarle a predicar a la gran multitud. Aquí era un diácono nada más, este Bernabé. No le escuchamos en muchas otras ocasiones ganando muchos al Señor. Pero aquí es un hombre que si Dios quiere usarle solo una vez en su vida para predicar un sermón que gana multitudes al Señor, aquí está el hombre para ser usado por Dios, Bernabé. Pero él era bueno. ¿Cómo podría ser bueno? Por lleno del Espíritu Santo. Mira, la gente me maltrata, yo no quiero ser bueno con la gente. Pero ese es el fruto del Espíritu. Tiene que ser lleno del Espíritu para tratar a la gente bien cuando no le traten a usted bien. Y cuando tiene fe y ser fiel al Señor, hace falta la llenura del Santo Espíritu. Hechos 13, versículo 9. 13 y 9. Entonces Saúl. Saulo, que también ya se llama Pablo, cambió su nombre de Saulo, el nombre de un rey del Antiguo Testamento. Significa grande. Yo soy un hombre grande, como un rey de Saúl. Pero Saúl dice, yo no quiero ser llamado grande. Yo soy pequeño. Voy a cambiar mi nombre de Saúl o grande para que la gente me llame pequeño, Pablo. Así, llámame pequeño, llámame Pablo, que significa pequeño. Y así que también es Pablo. Lleno del Santo Espíritu para tener esa humildad, fijando los ojos en un sinvergüenza que quería confundir el pueblo y predicar mala doctrina, él tenía necesidad de valor para hacer eso, de discernimiento, de cómo hablar a este Señor. Y así que dice, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, yo lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, pudo hablar así con discernimiento y valor, porque fue lleno del Santo Espíritu. Luego en capítulo 13, versículo 52, Dios está mirando a sus discípulos y diciendo, van a sufrir mucho, y prediquen la palabra, y vienen todos los judíos y levanten. Interesante, en Hebreos 13 dice, un grupo de mujeres piadosas, ¿verdad? Mujeres dignas del pueblo. No sé por qué se animan las mujeres de chismorear, que hay de mujeres que ya quiere criticar y chismorear, pero busca unas mujeres si quiere causar un problema, y entonces las mujeres ya empiezo a levantar guerra contra Pablo. Y si mujeres se levantan guerra contra usted, yo prefiero enfrentarme con 1,000 hombres que una mujer, le digo la verdad. Es que las mujeres tienen algo especial. Cuando se pone en contra una mujer contra de ti como tu enemiga, cuidado, ¿eh? Pero aquí tenemos que el Señor estaba allí levantando un grupo de mujeres contra los discípulos. ¿Y cómo iban a aguantarlo? 13 52, los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Cómo voy a tener gozo cuando la gente me trata así? Cuando todas las mujeres me critican y van a echarme de ese pueblo. Y le echaron de la ciudad, Pero tenían que sacudir el polvo, versículo 51 dice, de su pie. Y no eran ganadores de almas mucho en esa ciudad, unos cuantos, pero necesitaban fuerza para poder tener gozo en medio de mucha crítica. Cuando todos estaban en contra de él, cuando todos le echaron de allí, dice que fue lleno de gozo. ¿Cómo fueron llenos de gozo? ¿Qué fue el secreto? Versículo 52. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos del Santo Espíritu es lo que les dio gozo en tiempos de tribulación. Aquí encontramos que, comenzando con los primeros del Antiguo Testamento hasta nuestra edad moderna, donde Dios dice, necesito alguien que puede aguantar. Y tú dices, como Moisés, no me halles aquí, Señor, no me halles aquí. El Señor dice, no, tú no sabes. Yo te hizo nacer en el año que usted nació, en 1917, o en 1997, te hizo nacer en el pueblo donde tú naciste, para hablar la lengua que tú hablas, te he dado los talentos que yo quería que tú tuvieras a propósito. Yo sabía que usted iba a enfrentar pruebas como nadie va a creer lo que tú has sufrido. Y lo he hecho para que usted viera su necesidad de mi poder. Pero lo he hecho para que usted fuera útil, para hacer algo especial, ganar este alma al Señor, o animar a otros cristianos como hizo Bernabé, o solo para ser un testimonio a todos como Isaías,
o como Noé, o como Job. Yo tenía necesidad de un hombre que sufriría para que yo pudiera mostrar a todo el mundo como uno, cuando se acerca a Dios, puede tener gozo en medio de pruebas. Y así que el Señor te creó a ti, te hizo a ti, para ser una persona que sufriría mucho. Pero para sufrir tendría necesidad de la llenura del Santo Espíritu. Y con algunos aquí, Dios va a tener necesidad de un palo seco que Él puede usar para comenzar alguna iglesia. Y a lo mejor como Priscila y Aquila, no eran los predicadores de la iglesia, pero estaban en Efesio, estaban en Corinto, estaban en diferentes ciudades, y ellos con hacer tiendas hablaron a los vecinos de Cristo, ganaron algunas almas. No eran los predicadores, pero eran los que echaron las bases. Y cuando llegó Pablo para predicar, lleno del Santo Espíritu, ya podría haber muchas almas salvadas, porque Priscila y Aquila, llenos del Santo Espíritu, podrían entrenar a Apolos, porque vino este joven que ya, grandes talentos de gran predicador, pero no sabía mucho la Biblia, y ellos sabían mucho la Biblia, pero no eran predicadores. Así que les invitó a comer y les platicaba. Ese sermón fue muy bueno a Apolos, pero ¿usted sabe el contexto de lo que estaba hablando allí de Daniel? ¿O sabe el contexto de lo que estaba hablando de Moisés? Déjenos relatarles un poco lo que pasó allí, porque usted no ha leído esto todavía en la Biblia. Y les explicó el contexto de lo que estaba predicando. Él dijo, de verdad, y era humilde para aprender de Priscila y Aquila. Y así que llegó a ser más potente el Evangelio, dice el libro de los Hechos. Porque Dios había llenado de su Santo Espíritu una pareja humilde que no iban a ser predicadores, pero iban a ser grandes utensilios a Dios. Y entonces iba a llenar a Pablo, iba a llenar a Bernabé, iba a llenar a Apolos y Silas para ganar muchas almas, establecer muchas misiones por el Señor con ellos. El hecho es que el control del Espíritu Santo es rendirse al control del Espíritu. Ponerme las manos de Dios para decir, Señor, hagas lo que quieras conmigo, pero que me des tu fuerza para hacerlo. Si es para predicar sin que nadie se arrepienta, ayúdame a predicar como Noé. Si es para predicar muchos sermones y nada pasa, pero en un sermón como Pedro, muchos van a llegar a servir al Señor. Hamlin, esto es lo que quiero, Señor, que me uses para ganar muchos. Pero, Señor, si sean muchos o pocos, no importa, lléname del Santo Espíritu y úsame como quieres. Si es para ganar un millón o ganar uno, o ganar ninguno, sino mi familia, pero me pongo en tus manos para predicar, Señor. Me pongo en tus manos para testificar. Me pongo en tus manos para vivir una vida santa. Me pongo en tus manos para dejarme sufrir en tu poder y tener una sonrisa. Gozo, para que la gente vea que Dios puede darles gozo en medio de sufrimiento, pero necesitan acercarse a Dios para buscar ese gozo. Y yo quiero ser el ejemplo del que puede sonreír hasta cuando estoy sufriendo. Señor, me pongo en tus manos para sufrir, para orar como Daniel, para predicar lo que tú quieres, Señor. Quiero hacer cosas pequeñas o grandes. No pido cosas grandes, pero si quieres hacer cosas grandes, sí me encantaría, Señor. Pero primero solo quiero salir un sábado para tocar puertas. O solo quiero venir y orar con los hermanos un lunes o un martes. Por el momento me quiero dedicar a limpiar la iglesia. Me quiero hacer una cosa sencilla. Pero Señor, cualquier cosa que llamas para hacer. ¿Quieres que yo predique un sermón? Le digo la verdad, no creo que pueda, pero no importa de mí, lo que importa es tú, Señor, así que úsame, hasta para predicar a la gente si quieres. Pero aquí encontramos cómo puedo ser lleno del Santo Espíritu. La primera cosa encontramos en Romanos 8:9. Romanos 8:9. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primero necesito tener el Espíritu dentro de mí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo puedo tener el Espíritu? Ser de Él. Ser de Cristo. Si soy de Cristo, Él me da su Espíritu. Si uno no es salvo, claro que no va a poder sonreír en las pruebas. Claro que no va a poder predicar, no tiene interés. Claro que no va a vivir una vida santa y consagrada a Dios, porque el Espíritu Santo no está en usted. Muchos dicen, ¿por qué no tengo ganas? Bueno, será porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué no tengo el Espíritu? Porque usted no es de Él. Ah, pero yo me pensé salvo. Yo creo. Santiago 2:10, los diablos creen, pero tiemblan, porque no es una fe que cambie su vida. Es solo una fe intelectual, no es una fe de corazón que transforma mi vida. Cuando uno tiene fe real en Jesús Señor, quiero ser diferente, quiero vivir como cristiano, pero Señor, yo no puedo. Señor, sálvame tú. Cámbiame tú, entra en mi corazón, entra en mi vida, ayúdame a ser santo, justo, bueno, celoso para Jesucristo. Señor, entra en mi corazón por Jesús, Él murió por mí en la cruz. La Biblia dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La Biblia dice, si creo en el Señor Jesús, si invoco el nombre del Señor con fe, Él me salvará. Te invoco, sálvame, perdóname, límpiame. Úsame, pero Señor, santifícame. Usted es salvo. Bueno, no tengo interés en las cosas de ganar almas, pero yo soy salvo. No debe preocuparse por mí. Yo no quiero vivir una vida entregada a Dios y santo, pero yo soy salvo. No se preocupe de mí. Me preocupo. Porque uno que no tiene Espíritu no es de Él. Y para ser lleno del Espíritu, número uno, tienes que tener el Espíritu. Es que un carro sin gasolina no sirve de nada. Y hay muchos que tienen una vida bien formada, moral, bonito, un carro, pero si no tiene gasolina no sirve de nada. Tienes que tener el Espíritu Santo adentro de uno para tener vida y así poder servir a Dios. Segundo, después de estar seguro que usted es salvo y así tiene el Espíritu, hay que, número dos, admitir tu falta de bendición y anhelar agradar al Señor y glorificar a Cristo sobre todo. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Apocalipsis 22, hablando de ese hambre y sed. ¿Cómo viene? El Espíritu, Apocalipsis 22:17, el Espíritu dice, con la esposa, el Espíritu usa la iglesia, otros cristianos, para decir algo. ¿Qué dice el Espíritu? Ven, y al que oye diga, ven, y al que tiene sed, hambre y sed de justicia, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay, para ser lleno del Espíritu, hay que tener el Espíritu. Segundo, hay que anhelar el poder para agradar a Cristo mejor, para servir a Cristo. Hay que querer eso, glorificar a Cristo, admitir su falta de bendición. Cada siervo de Dios ha pasado lo que ha pasado este siervo de Dios. Cada uno. Ustedes no saben. Antes de nacer mis hijos en España, no tuve otros cristianos alrededor. Y las noches y los días que me quedé de rodillas antes de nacer mis hijos, diciendo, Señor, aquí en España nadie quería escuchar. Acabo de repartir entre 2 o 10,000 invitaciones a la iglesia. Y después de repartir yo con mis manos hasta 10,000 invitaciones, no llegó ni uno. Yo compré con mi poco dinero que no tuve. Todo lo que tuve en mi bolsa lo compré, carne asada y papas para hacer una barbacoa. Invité a cada vecino para la barbacoa en todo el vecindario y no llegó ni uno, ni uno. Varias veces, no solo una vez. Me esforcé a dedicar todo mi corazón y vida y ya dije, Señor, yo no puedo hacer nada, pero quiero ser usado, Señor. Quiero que tú salves almas. Me puse de rodillas. Y en esos años Dios salvó uno aquí, otro allí, un par de pequeñas iglesias comenzaron. Pero el hecho es que Dios estaba usando este anhelo para prepararme para Antioch, posiblemente, a bendecir aquí un poco más. El hecho es que esto vino porque tuve un anhelo. Los que son usados por Dios no tienen un anhelo de ganar más dinero. No están, oh Dios, ayúdame a tener un trabajo para ganar más dinero. Tú me has puesto en la tierra, Señor, me has puesto en Antioch para ser testimonio de una persona que puede ganar $1,000,000. Señor, tu deseo para mí es tener un buen trabajo, a ganar mucho dinero. Si yo gano dinero, llegaré al cielo y tú dirás, bien hecho, buen siervo y fiel. Nunca llegaste a orar con los hermanos el martes, nunca llegaste para tocar puertas el sábado, pero tú ganaste dinero. ¡Qué bueno! ¡No! Gracias a Dios por los que ganan dinero y Dios les usa para así ganar almas al Señor. Con ese dinero hay ricos que Dios ha usado a ganar muchas almas al Señor. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Que así sea para eso. Si es la voluntad de Dios. Pero le aseguro, si Dios quiere que ganes dinero, estará ganando almas a la vez que ganas dinero. Y si no estás ganando almas al Señor, nunca vas a estar lleno del Santo Espíritu. El que quiere ganar almas, a lo mejor ni gana almas, pero quiere salir y tocar las puertas. Pero quiere venir y orar, Señor, salve las almas. Y nunca será lleno si no vas a ponerte de rodillas con el anhelo. Ay, Señor, yo anhelo muchas cosas, pero ¿has anhelado ganar almas bastante que te has arrodillado con lágrimas y ayunos día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Yo no estoy en ese púlpito porque solo, oh, qué bonito sería ser un pastor. No, estoy en ese púlpito porque me puse de rodillas para rendirme al Señor y decir, Señor, no puedo hacer nada. Mi familia me conoció de niño como el niño descalzo, sin camiseta o nada, que solo con sus shorts, ni zapatos, ni camiseta, caminando por el pueblo con mi bici, delgadito como un palo, no como ahora. Y entonces, ya, nada, un palo seco allí, un niño rebelde. Pero un día el Señor puso en mi corazón, quiero hacer más con mi vida que solo montar mi bici, solo disfrutar del aire libre. Yo quiero hacer más con mi vida que solo sentarme delante de un tele. Yo quiero ganar almas para el Señor. Y si quieres, quiero predicar para ti, Señor. Y esto vino primero por tener el Espíritu Santo en mi vida y corazón, por recibir a Cristo. Segundo, por admitir que no tuve nada, no pude nada, pero anhelaba hacer cosas para Dios. y escuché la voz del Espíritu hablar por la esposa, los cristianos, la iglesia. ¿Quién irá por mí? ¿Quién sufrirá por mí? ¿Quién estaría dispuesto a ir a un lugar donde testificas y testificas y nadie se convierte por mí, donde nadie te conoce, todos se olvidan de ti? ¿Quién irá por mí? Y yo dije, Señor, yo no tengo nada en mí, pero si quieres enterrarme en España, que muera allí, que nadie me conozca jamás y nadie se convierte, pero me hallo fiel a ti ganando almas y ganando almas. Señor, heme aquí. Pero cuando estuve allí, ya el Señor dijo, ora por más. Ora por más que solo ser fiel en medio de sufrimientos. Ora para que Dios salve almas a través de ese palo. Que Él tome ese palo para abrir el mar rojo, para que crucen muchas almas a la salvación. Y todavía estoy esperando, si Dios quiere algún día usarme así, en vez de abrir ese riachuelo que Dios ha usado para comenzar la iglesia aquí, posiblemente antes de morir abrir algún mar rojo para que muchos lleguen a conocer al Señor. Pero eso nunca te va a pasar hasta que anhelas la bendición, hasta que sientas hambre y sed de justicia, de la justificación de muchos, y hambre y sed de justicia en tu propia vida. Y para eso tienes que, número 3, abandonar todo pecado tolerado y abdicar el trono de tu vida al Señor. Presentar tu cuerpo y vida al Señor para dirigirte en su camino. Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muchos están dispuestos a morir por el Señor, pero no quieren sacrificarse a vivir por el Señor. Oh Señor, yo sería un mártir para ti. Donde salgo para ganar almas en Antioquia. Bueno, no quiero vivir por ti, pero estoy dispuesto a morir por ti. Allí en un lugar extremista de los árabes, yo moriría por Cristo. Entonces vive una vida santa. Venir fielmente a la iglesia. Salir para tocar puertas y ganar almas. Venir para orar con los varones y damas. Bueno, no, Señor, no quiero hacer las cosas sencillas. No quiero sacrificio vivo, quiero sacrificio muerto. Estoy dispuesto a morir por ti. El Señor dice, no voy a usarte para morir por mí, hasta que te haya usado para vivir por mí. Y para eso es un sacrificio. Pero Dios no sacrifica lo que no se presenta a Él. Como David, no voy a dar a Dios lo que no es mío cuando alguien le ofreció becerros para sacar. No voy a sacrificar sacrificios de otros. Dios solo sacrifica lo que es suyo, lo que se presenta a Él. Dios no va a usarte como un sacrificio si usted no se presenta a Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Te presentarías para decir, Señor, estoy dispuesto a abandonar todo lo demás, todo mi pecado, toda mi vida, todos mis deseos? Me presento a ti. Si tú quieres usarme para solo sonreír en medio de sufrimientos, que me des el Espíritu Santo para ser un buen testimonio cuando estoy sufriendo, que otros puedan ver a Cristo en mí. Si tú quieres que yo esté testificando y predicando para ganar millares de almas, bueno, eres tú el que salvas, pero heme aquí, Señor. Envíame a mí, pero me presento a ti. Eso de presentarse a Cristo no lo hemos predicado. Esto va a ser primera parte del sermón el domingo que viene. Oremos. De pie, por favor.